tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. A este nuestro programa Nos hiciste para ti, les saluda el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta. Y les adelanto lo que va a ser el contenido de este nuestro programa de hoy. Nuestro apartado Grandes Encuentros, vamos a escuchar la conversión de Martin Bormann, teniendo presente el aniversario del desembarco de Normandía, que se celebraba hace unos pocos días. Este chico alemán, Martin Bormann, hijo de uno de los principales dirigentes nazis. En la parte central del programa seguiremos profundizando en el concepto de creación, los escritos del Nuevo Testamento, en este caso en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues vamos adelante con nuestro programa, esperamos que les guste.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Tarde te amé, es expresión, como ustedes saben, de San Agustín, cantada por Pablo Martínez, que es la sintonía de nuestro programa, y perfectamente pudiera ser la expresión de Martin Bormann, el joven que, habiendo nacido en una familia nazi, como ahora escucharemos, habiendo sido educado en esa ideología, tiene también su encuentro con el Señor viene a buscarle. Queríamos, y ya lo anunciábamos en la entradilla del programa, queríamos fijarnos en un testimonio, no es actual esta conversión, pero en el contexto que días atrás se celebraba, del aniversario del desembarco de Normandía, que fue el principio del fin de la recuperación de Europa a toda la ideología, al movimiento nazi de Adolf Hitler. Y es curioso cómo Dios, en medio incluso de las mayores tormentas, como puede ser una guerra mundial, pues escribe recto con renglones torcidos, y no hay situación en la que Dios no pueda actuar en los corazones. Bueno, pues en ese contexto escuchamos este relato de la conversión de Martin Bormann. Él, cuando cae Berlín, cae el régimen nazi, tenía apenas 15 años. En esos 15 años ya había sido educado en esa ideología que los papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, llamaban fundamentalismo o totalitarismo ateo. Uno de los dos grandes sistemas de este tipo que se dieron en el siglo XX. Si fuéramos a la expresión del Evangelio, por su fruto lo conoceréis, cuando se quita a Dios del medio, ya lo decía un filósofo, Leibniz, el hombre se vuelve un lobo para el hombre. Y no ha habido en la historia de la humanidad tantísima muerte y destrucción como de la mano de estos dos regímenes, nazismo y comunismo, en Rusia con Stalin, Lenin, Stalin, etc. Bueno, pues es educado ahí. El sistema nazi que se fundamenta o se sustenta sobre un libro que escribió Adolf Hitler, Mein Kampf, en el que traducía a sistema político, social, de organización social, lo que había sido el pensamiento de un filósofo, Nietzsche. Él decía que Dios, la idea de Dios, es alienante, es decir, que al hombre lo saca de lo que puede aspirar y lo que puede llegar a ser, le aliena, le deja a un lado. Y entonces hay que propugnar el abandono de Dios. Nietzsche hablará de la muerte de Dios en un libro que le escribe La Galla Ciencia, un parágrafo que se llama El Loco. Va con un candil, una página clásica de la filosofía, va con un candil recorriendo las calles, las plazas, y diciendo que dónde está Dios, que no le encuentra, que le hemos matado. Bueno, pues esa enseñanza de Nietzsche, muerte de Dios para conseguir que el hombre llegue a toda su potencialidad, a ser verdaderamente hombre, Nietzsche va a hablar del superhombre también, pues es lo que indicábamos Adolf Hitler recoge en su manual Mein Kampf, que es el que va a servir como ideario para llevar adelante el régimen totalitario nazi. Bueno, pues este chico es educado ahí. No había conocido nada más. Y se le había vacunado contra el pensamiento judeocristiano que propugnaba que el hombre no es Dios, que solo hay un Dios que ha dictado ley, los 10 mandamientos, y es él el que ha de llevar la vida del hombre, no al revés. El hombre llevar la vida de los hombres, sustituir a Dios. Entonces el judeocristianismo había sido presentado a este joven, como a tantos, como enemigo del ideario que hemos explicado antes, para el hombre poder llegar a toda su plenitud, al ser el superhombre. Y la actitud que albergaba este corazón de este joven Martin Bormann era de desprecio, de rechazo hacia lo católico, hacia lo judío, en aras de un verdadero culto al líder, al Führer. Bien, pues este es como el joven que vamos a describir su encuentro con el Señor. Era miembro de una familia de origen protestante de la zona de Baviera, el mayor de 10 hermanos. Había nacido en el año 1930. Y su padre, que también se llamaba Martin Bormann, no era un personaje anónimo o un personaje más. Era nada más y nada menos que la mano derecha de Hitler. Era su secretario particular, llegó a ser el jefe del partido nazi, canciller de Alemania, y se consideraba como el intérprete más cualificado de la voluntad del Führer. El hijo, Martin Bormann hijo, tuvo el dudoso privilegio de tener a Hitler como padrino. De hecho, el nombre del joven que estamos describiendo, su nombre completo era Adolf Martin, en honor de Adolf Hitler. Y de niño había coincidido con Hitler en multitud de ocasiones. Bueno, siendo así, un hijo de los más altos dignatarios del régimen, Martin estudió en una academia especial en Baviera para formar a los futuros dirigentes de Alemania. Allí estuvo 5 años. Hasta que el Tercer Reich colapsó, cayó. Con el suicidio del Führer, de Adolf Hitler, Martin padre, escapó junto con otros destacados representantes del régimen, aunque en su ira no llegó muy lejos, pues murió por un obús soviético a los pocos metros del famoso búnker donde vivían escondidos. Queda entonces su mujer viuda, sus hijos huérfanos y señalados como hijos de un gran dirigente nazi. Martín escapó junto con otros de los alumnos de la escuela donde estaba estudiando en Baviera, escapó y se refugió en el sur de Austria, donde fue con nombre falso acogido por una familia de agricultores de Salzburgo, familia que era profundamente católica y que le trataron con exquisita caridad cristiana. De hecho, como recuerda el propio Martín, le trataron como si fuera un hijo más de la familia. Y es de la mano de esta experiencia con esta familia católica como él va a rehacer totalmente su pensamiento, sus actitudes, todo. Va a empezar una nueva vida. Y en esto, una reflexión, y a manera de paréntesis. La fuerza transformadora de la caridad cristiana. Cuando nosotros escuchamos del Señor, amaos unos a otros, como yo os he amado, pues no se trata de un lujo o un ideario muy hermoso, pero como que sea indiferente que lo podamos vivir o no lo podamos vivir así, sino que es lo que nos va a hacer mayor bien a cada uno de nosotros y la fuerza transformadora de este mundo, la expresión que usaba tanto Juan Pablo II, construir la civilización del amor. ¿Cómo se construye la civilización del amor? Sobre las ruinas de la civilización del odio y de la violencia, resultado, ya lo indicábamos hace un momento, de cuando Dios no está en el corazón de los hombres. ¿Cómo se construye? Pues cada uno, haciendo que esa civilización del amor, que esa dimensión social, comunitaria, de un cristiano que vive según lo que Cristo le está pidiendo en relación con los demás, que cada uno pues vaya siendo cada vez más realidad. Y de ahí vendrá esa transformación que decíamos del mundo. A Martín, lo indicábamos también ahora, fue lo que le sirvió como base o como plataforma para su cambio de vida. Al principio, esta acogida de la familia, Martín simplemente la vivió pues con agradecimiento. Pero poco a poco fue entrando en ese ambiente de la familia, participando con ellos de su vida. Cuenta él que un domingo la familia de acogida fue de peregrinación a un santuario de la Virgen de Kirchental. Dice él, al acompañarles, ir viviendo lo que esta familia vivía, dice, mi desprecio por los católicos fue desapareciendo. Incluso empecé a envidiarlos un poco. Le gustó la experiencia de la peregrinación y casi todos los domingos frecuentó la misa en ese santuario. Allí pidió recibir instrucción religiosa hasta que el primer domingo de mayo del año 1947 tuvo lugar su admisión en la Iglesia Católica. A manera también de paréntesis, no se trata propiamente de una conversión. Cuando uno está en una iglesia protestante, que era de la que procedía la familia de Martin Bormann, como hemos escuchado antes también, bueno, pues el bautismo que se confiere, si es con la forma trinitaria, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Iglesia Católica lo considera como válido. Lo que se tratará entonces es de admitir a la plena comunión de la Iglesia Católica, haciendo un proceso de catequesis, de explicación de cuáles puedan ser las diferencias doctrinales y lo que supone esa entrada y esa plena admisión a la Iglesia Católica. Y hay un ritual en el que el que quiere dar el paso lo pide, profesa la fe, el credo niceno-constantinopolitano, y el obispo, o quien designe el obispo, admite a esta persona que procede de una iglesia cristiana, otra confesión cristiana, lo admite en esa plena comunión de la Iglesia Católica. Bueno, pues esto le sucede a Martín Bormann, año 1947. Se confesó, participó en la Santa Misa, hizo su primera comunión. Dice él: renuncio a transcribir la íntima e inmensa alegría que me transportó al más alto grado de felicidad. Sin embargo, aunque ha dado este paso y ahora ya se siente feliz y lleno, su pasado nazi le perseguía, y mientras su padre era juzgado en rebeldía y condenado a muerte en los juicios de Núremberg, la policía le localizaba a Martín Bormann hijo en la casa de la familia de acogida, lo que le llevó a la cárcel un breve lapso de tiempo. Salido de la cárcel, siguió su vida ya como católico y fue madurando en esa fe. Vio con claridad que Dios le llamaba a una vida más comprometida con la verdad y con el servicio a los demás. Aquello que había recibido como educación en su juventud, el mito del superhombre y de la raza aria, aquello que se había venido abajo como un castillo de naipes con la caída del Tercer Reich, era algo difícil de olvidar. Entonces él entendió esta llamada del Señor a dar la vida así, por él y por el Evangelio, como la manera de reparar todo aquello que había pensado, las actitudes que había albergado en su corazón, las acciones que había desarrollado, una manera de reparar aquello. Entonces ingresó en la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón. Él quería haber quedado como hermano lego, es decir, sin ordenación sacerdotal, mero religioso, sus votos, pobreza, castidad y obediencia, vida de oración, de trabajo, lo que se le pidiera, pero sin llegar a ser sacerdote, porque no se sentía digno de más, y su único objetivo era llevar al mundo entero el amor y el perdón de Cristo por todos los hombres. Sin embargo, los superiores vieron en él mucha valía y le promovieron al sacerdocio. Era un hombre inteligente, capaz, y al final le convencieron. Se ordenó 11 años después. Se preguntaba él: ¿por qué me hice sacerdote? Porque me llamó la gracia de Dios, me llamó a conservar y también a colaborar en la difusión entre los hombres el feliz mensaje de la redención. Al principio, continúa diciendo, no pensé en el sacerdocio, no me atrevía. Quise prestar mi servicio como un mero hermano. Por eso me dirigí a los misioneros del Sagrado Corazón, pero mi director espiritual me encaminó con decisión a llevar adelante los estudios. Y así llegué a ser sacerdote en esa congregación para servir a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. En ese camino fui guiado por la Virgen María. Gracias sean dadas a Dios. Ya una vez ordenado sacerdote en una congregación misionera, fue enviado al Congo. Y allí tuvo que afrontar también sufrimientos, persecuciones. Llegó a estar secuestrado por un clan rebelde, los Simba. Después de 1969, en donde tuvo un accidente gravísimo de tráfico, se replanteó un tanto ya su periplo o su recorrido como sacerdote misionero, habiéndolo consultado con los superiores de la congregación, pidió la dispensa sacerdotal, porque él veía que pues había hecho mucho bien, se había entregado al Señor, pero que pudiera ser que no era lo que finalmente quería Dios de él. Pidió la dispensa sacerdotal, al poco tiempo fundó una familia, se casó, fundó una familia. Ya como padre de familia, en esta última etapa de su vida, empezó a impartir clases de filosofía, teología, en una universidad del centro de Alemania. En esta etapa también tuvo un papel muy importante, muy preponderante, en el diálogo interreligioso con los judíos, y sirvió también este diálogo, el trato con un psicólogo israelí, Dan Bar-On, de la Universidad de Ben-Gurión, sirvió para ir cerrando heridas también de todo el holocausto nazi que se había hecho de los judíos, la Shoah, como también se conoce ese holocausto, vocablo esto, término esto, usado por el mundo judío. Se convirtió así en un miembro del círculo de debate, de reflexión, y reunió a los hijos de los asesinos nazis con las víctimas y con sus herederos. Consiguió hacer estas reuniones para, como indicábamos ahora, ir cerrando heridas. Contó sus experiencias en toda Alemania, en Austria, entendiendo que esta era finalmente la voluntad de Dios. Todo su itinerario de joven nazi, de un hijo de un destacado dirigente nazi, habiendo sido adoctrinado en toda esta ideología, todo su encuentro con Dios, su conversión, su entrada en la Iglesia Católica, habiendo sido sacerdote, misionero, pues la voluntad de Dios era esta, al final, usar todo ese itinerario, esa experiencia, para ayudar a los hombres, ya en los finales del siglo XX, a caer en la cuenta de los peligros de quitar a Dios del horizonte humano. Peligro del nazismo, con toda su mentalidad inhumana y cristiana y anticristiana. Al final falleció Martin Bormann el 11 de marzo del año 2013. Pues este es el testimonio que hoy queríamos presentar. Vamos ahora a un primer momento musical. Hoy es jueves, del que antiguamente se decía tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Bueno, pues hoy correspondería Corpus Christi. Y por eso vamos a escuchar una canción que nos va a hablar de la Eucaristía. Decía el Papa Juan Pablo II que la Eucaristía es sacramento de la presencia del Señor, presencia sacrificial. El Señor está en la Eucaristía ofreciéndose con el mismo amor que le llevó a la ofrenda de la cruz, y presencia que se ofrece, que se entrega para ser comida, sacramento comunión. Pues de estos tres aspectos que remarcaba el Papa Juan Pablo II, esta canción vamos a fijarnos en la primera, sacramento de la presencia del Señor, presencia en la que se cumple de manera así, que decíamos sacramental, aquello que prometió a los discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta canción, como indicaba, es en torno a esa presencia. Lo que decía Pedro en el monte Tabor, la transfiguración: qué bien se está aquí, qué bien se está aquí en tu presencia o ante tu presencia. Vamos a darle gracias al Señor por la Eucaristía, por su presencia entre nosotros. Escuchamos ya esta canción de Atenas.
Cuán hermoso eres, Señor.
Y vamos en esta parte central del programa a seguir desarrollando lo que la Sagrada Escritura dice en torno al concepto de creación. En concreto vamos a centrarnos hoy en el libro de los Hechos, para ponernos un poco en situación y recordarles cuál es nuestro propósito y cuál es el itinerario que queremos desarrollar. En esa frase que da título a nuestro programa, «Nos hiciste, Señor, para ti», frase de San Agustín, del libro de las Confesiones, pues en esa expresión, nos hiciste, pues reconocemos esto, la creación. Dios nos ha hecho. Veíamos un poco ese concepto de creación fuera del pensamiento bíblico, en el horizonte de la filosofía. la pregunta que se hace pues todo hombre y mujer que viene a este mundo: ¿de dónde viene todo? ¿Cuál es la causa de todo lo que nos rodea? Y los filósofos han apuntado hacia un ser todopoderoso, espiritual, del que provienen todas las cosas. Entrábamos luego, después de haber visto de manera somera ese contenido en la filosofía, entrábamos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Vemos primero este concepto de Dios creador, sentido amplio, para luego, más adelante, ir centrando nuestra atención en la creación del hombre. Nos hiciste, hiciste al hombre, nos hiciste para ti. Iremos avanzando hacia allá. Y en ese nos hiciste para ti, pues también entraremos a describir lo que sería la dimensión religiosa humana, inserta en el corazón del hombre, en la naturaleza humana. Está inscrita por Dios ahí desde el momento de la creación. Nos ha hecho para él. Bueno, pues habiendo hecho este recordatorio, entramos ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como todos ustedes saben, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es considerado como una segunda parte del Evangelio de San Lucas. San Lucas describe la vida del Señor, sus milagros, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, la donación del Espíritu Santo, y el libro de los Hechos sería como el efecto de ese Espíritu Santo en los apóstoles, que son enviados al mundo entero a predicar, y el caminar los primeros pasos de la iglesia, de los que se van bautizando y se va configurando eso, pues la comunidad eclesial. Se lee, y lo hemos estado así escuchando durante todo el tiempo de Pascua, como a manera de visibilización de esa vida nueva resucitada que Cristo nos ha alcanzado, que se nos ha comunicado desde el bautismo, pues puesta en práctica o en marcha en esa primitiva comunidad cristiana. Bueno, pues este es como el sentido del libro de los Hechos. Y vamos a, dentro de este libro de los Hechos, a escuchar pues a dos testigos de la resurrección de Cristo, de los que han recibido también el Espíritu Santo, apóstoles del Señor, que presentan a los judíos el querigma. Querigma, saben ustedes, es el resumen de la fe cristiana, la esencia de la fe cristiana. Cristo ha muerto por ti, está vivo y está resucitado y es el Señor. Este es el mensaje, en esencia, que van a presentar los testigos. Vamos, como decía, a escuchar a Pedro y a Pablo, San Pedro y San Pablo. Cada uno de ellos, tomando esta verdad de fe, de la creación, Dios creador, pero desde unos matices y con una intención diversa. San Pedro, dirigiéndose a los judíos, y por tanto lo que se trata es de recoger la fe judía del Antiguo Testamento en ese Dios creador, el mismo que ha creado todo, es el que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. San Pablo habla también del Dios que ha creado todo en el Areópago de Atenas, en el mundo gentil, en el pensamiento filosófico griego, en el que también, como ya veíamos cuando describíamos un tanto Platón y Aristóteles, también encaja la idea de un origen de un ser todopoderoso, espiritual, motor primero, demiurgo, expresiones que usan estos dos filósofos, Platón y Aristóteles. Pero los dos se sirven, San Pedro y San Pablo, de esta verdad de la creación o de Dios creador. Empezando con el primero, con San Pedro, hay varios discursos suyos. El primero de ellos, el propio día de Pentecostés, ha recibido el Espíritu Santo y con valentía, o la expresión que se usa en griego, con parresía, con empuje, con ardor, se planta San Pedro, el que había negado ante las preguntas de la criada del sumo sacerdote, pues él mismo ahora se planta en la explanada del templo y allí delante de todo el sumo sacerdote, el Sanedrín, los sacerdotes, los judíos que están por allí realizando sus ritos del gran día de Pentecostés, de acción de gracias que tenían los judíos, pues ante todos ellos le dirige un discurso en el que, como indicaba, les va a presentar el crisma. Pero el argumento que va a usar para decir el Padre ha resucitado a su Hijo Jesucristo es presentar ese Dios que ha creado el cielo y la tierra, que se sirve de ellos para anunciar, profetizar, en concreto por el profeta Joel, ese momento cumbre de la historia, que es la resurrección de Cristo y la comunicación del Espíritu Santo. Dice así San Pedro: el profeta Joel anunció que sucederá en los últimos días: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y un poquito más adelante dice: y como prueba de esto, obraré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra: sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y deslumbrador. Y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Pues ahí está, el Dios que ha creado todo, domina la creación y se sirve de ella para realizar sus proyectos y su redención. Un poco más adelante sucede el episodio de la curación del paralítico en la Puerta Hermosa. Están Pedro y Juan, les pide limosna y ellos responden: no tenemos oro ni plata, lo que tenemos te lo damos. En nombre del Señor Jesús, echa a andar. Y se sirve San Pedro de este milagro para dar testimonio de Jesucristo. Si en el discurso en el templo ha resaltado sobre todo que el Padre, que es el que ha creado todo, es el que ha resucitado a su Hijo Jesús, le ha constituido Señor, ahora es el Hijo, que participa también del poder divino, el que tiene poder también para intervenir en la naturaleza. Es el Dios creador que interviene también eso, en la naturaleza, para dar la salud, como lo hizo en su propia vida, los milagros como signos de que Dios está actuando, pues así, la curación del paralítico. Y esto lo recoge el libro de los Hechos en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Así pues, San Pedro recoge la doctrina del Antiguo Testamento y todo lo que también ha presentado los evangelios, los evangelistas, la fe en un Dios creador, para demostrar con ello la resurrección de Cristo y por la resurrección presentar a Jesucristo como Kyrios Dominus, Señor, que es la traducción al griego, al latín, del término Adonai del Antiguo Testamento, con el que el judío se refería a Dios mismo. Bien, esto en cuanto a San Pedro. Y referido a San Pablo, encontramos su magnífico, genial discurso en el Areópago de Atenas, una especie de plaza pública en la que se reúne allí la florinata de la ciudad, representantes, personajes representantes de lo que era en el mundo de entonces la intelectualidad, la cultura, el pensamiento. Se viene a decir que los romanos lo que aportaron al mundo fue más bien las leyes, la estructuración de la sociedad, obras públicas, etcétera, una serie de aspectos como muy prácticos. El Imperio Romano era muy pragmático, muy práctico. Pero lo que habían adoptado como pensamiento era ese horizonte griego y seguía resplandeciendo en ese mundo del tiempo de San Pablo, seguía resplandeciendo las grandes urbes de Grecia y los grandes pensadores griegos como los referentes de ese pensamiento. Y es allí, como indicaba, que hace San Pablo ese discurso magnífico, genial. Incluso literariamente está muy bien trabado, como poco a poco van entrando en la explicación de lo que es la fe cristiana. Comienza ese discurso haciendo una llamada de atención o una introducción diciendo: he recorrido vuestras calles, veo que tenéis templos y hornacinas a muchas divinidades, panteón griego, encabezado por Zeus, dice: incluso tenéis una hornacina, un lugar dedicado al dios desconocido. Pues a ese dios desconocido vengo a anunciarlo. Y comienza diciendo: es el dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. El dios creador, el dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Siendo como es, señor del cielo y de la tierra. No habita en templos construidos por manos humanas. Es decir, es creador y es trascendente. Como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. En esto ya se desmarca del pensamiento griego, porque es un dios que ha creado todo de la nada y que sostiene a todo en el ser, que da el aliento y el ser a todo. Crea también al hombre, sigue diciendo San Pablo, de uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Aquí de fondo podemos reconocer esta frase también de San Agustín, que decimos da el nombre a nuestro programa: nos hiciste para ti, nos ha creado para que lo busquemos a él y a ver si lo encontramos, aunque sea a tientas. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Va presentando así ese Dios creador del cielo, de la tierra, del hombre. Y ese Dios que ha creado todo ha enviado al mundo a su Hijo. Esto todavía a los griegos les pudiera resultar familiar, recurriendo a su mitología, en la que los dioses tenían hijos con seres humanos, los semidioses, Hércules, Aquiles, etcétera. Entonces hasta ahí, pues incluso les sonaría, como decía, como familiar. Y es cuando refiere San Pablo la suerte de ese hijo de Dios que ha muerto, pero que ese Dios creado lo ha resucitado. Cuando aquellos griegos se escandalizan, le dicen aquello de esto te escucharemos hablar en otro día, en otro momento. Bueno, pues es el final del pasaje y del discurso. Pues como indicaba, San Pablo ha usado el Dios creador para el diálogo con otras formas de religiosidad y de pensamiento gentil o pagano. Pero también lo usa de puertas hacia dentro de la comunidad cristiana. El recurrir a esto, a la fe en Dios como creador, sirve a los cristianos para reconocer su poder y su amor, su providencia. No es un simple enunciado dogmático que uno pronuncia al recitar el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sino que es algo más vital. Ese Dios poderoso que ha creado todo, lo decíamos hace un momento, cuida de nosotros. Y así lo expresan en sus actos de oración o de piedad, en los momentos de tribulación y en la bonanza. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 4, que todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contienen, tú eres el que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones y estos vanos proyectos de los pueblos? Dios es amoroso, cercano y providente precisamente por ser creador. Es el Dios que da a todos los seres la vida, dice en otro lugar también de los Hechos, el alimento y todas las demás cosas. Los bienes de la creación son el comienzo de la solicitud divina y revelan la intervención del creador en la vida del hombre. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarlo en este momento. San Pedro, San Pablo, expresión en su predicación de cómo se recoge toda la fe del Antiguo Testamento en Dios creador, se completa con toda la luz de los evangelios, de la vida de Jesús, y se presenta así, ¿no? El Dios creador que lo gobierna todo, que ha resucitado a Jesús de entre los muertos, lo ha constituido Señor. Bueno, pues vamos a un segundo momento de música que nos sirva también para seguir interiorizando todas estas cosas, y vamos a dedicarlo también a la Eucaristía en este jueves que reluce más que el sol, aunque lo celebraremos litúrgicamente mayoría de los sitios de España en domingo. Seguimos adorando al Señor, dándole gracias, alabándole por su presencia entre nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Si lo ilumináramos desde lo que venimos explicando, es el Dios creador que toma de esa creación el pan, el vino, con su poder lo transforma en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Como decía Santo Tomás, cuerpo, sangre, alma y divinidad, el mismo Señor, Jesucristo vivo, resucitado, presente entre nosotros. Escuchamos esta canción de Mayra Barajas, en el que también le vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe en esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Escuchamos ya.
Aguas y me siento débil o en soledad. A tu lado yo tengo confianza, tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús Eucaristía.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, queridos oyentes. Simplemente recordarles todos los contenidos de hoy, otros programas pasados y también los que están en el resto de la parrilla. Pueden ustedes consultarlos, escucharlos de nuevo en la web radiomaria.es, apartados podcast. Si tienen algún comentario, pregunta, etcétera, pueden contactar también con nosotros a través del correo nos hiciste para ti, todo junto, @radiomaria.es. Nos hiciste para ti, @radiomaria.es. Y sin más particular, expresándoles el gozo, la alegría de haber podido compartir estos minutos con ustedes, deseando que el Señor les bendiga. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.